Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes 23 de octubre. Ya casi estamos finalizando el primer mes del último trimestre del año. Yo espero que hayan tenido un muy, muy feliz fin de semana y que a pesar de que yo no sé si Santiago lo encontró, pero yo no encontré ese frente frío que habían anunciado para este fin de semana porque fue bastante, bastante caluroso y húmedo el fin de semana. Santiago, muy buenas noches.
Rosy, muy buenas noches, querida audiencia. ¿Cómo están? Esperamos que hayan descansado. Nosotros llenos de energía, la verdad. Empezando una semana con entusiasmo. Y hoy con un numerito especial, Rosy. 23 del 23.
¡Sí! Santiago es como, 23. No sé, Santiago es como que siempre está viendo los números, no sé, numerología, como que a Santiago le gusta la numerología.
No me gusta, pero de vez en cuando es como simpático consultarlo. Y hoy lo consulté y adivine cuáles son las cualidades del número 23.
Cuéntenos, a ver, esos datos curiosos.
Dice, espíritu libre, curiosidad, generosidad, compañerismo y creatividad. Me gustó. Cualidades del número 23 en la numerología. Me pareció simpático y quería compartirlo con ustedes porque son cosas que necesitamos siempre. Espíritu libre, curiosidad, generosidad muchísimo, compañerismo y creatividad. Ojalá todos aplicáramos eso, no solo el 23 de cada mes, ni este año 2023, sino todos los días de nuestra vida. Para comenzar bien esta semana llenas de energía, pues también llenémonos un poquito de información financiera, Rosy. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy, señorita?
Bueno, la agenda, como siempre, está bien cargada y la iniciamos con los factores del día. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos alcanza su valor más alto en 16 años.
Por su parte, el Reino Unido y la Unión Europea debaten riesgos y reformas en la primera reunión sobre servicios financieros.
Y continuando en los mercados internacionales, mucho oído a este factor. Autobuses eléctricos de dos pisos comienzan a circular en Santiago para los panamericanos.
De otra parte, ya aquí en la República Dominicana, piden eliminar el anticipo y crear un régimen tributario especial para comerciantes de provisiones.
Y Kik, Banco Digital, amplía su oferta con Préstamo Kik y el programa Crea Crédito.
Terminamos nuestros factores del día y nos vamos a conversar a fondo hoy con una invitada bien interesante, una invitada de un sector que yo sé que a ustedes les llama la atención para las inversiones, el sector inmobiliario. Estaremos con Yulisa Burgos, quien es miembro de la directiva de ACOPROVI, la Asociación de Constructores de Vivienda, y es autora del libro Bienes Raíces en la República Dominicana.
Y seguido nos vamos a nuestra estadística de hoy, donde vamos a estar conociendo el peso que tienen las remesas en los hogares más pobres de nuestro país.
Ya ustedes saben que el lunes desciframos aquí el mercado y Víctor Reyes, Dios mediante, nos acompañará para descifrar un temita que vale mucho la pena, la dolarización.
Y para finalizar, ustedes saben que nuestro programa no se acaba de lunes a jueves sin esa cherry que se la ponemos en nuestro pastel con la frase a recordar. Ya escucharon todo el contenido que tenemos preparado con muchísimo cariño para todos y que podamos aprender y que sigamos sumando. Así que quédense con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y como siempre damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Y es que el pasado jueves 19 de octubre de este año 2023, el rendimiento de los bonos de 10 años del Tesoro de los Estados Unidos se cerró en un 4.99%, el valor de cierre más alto desde el 25 de julio del año 2007. En los últimos 3 meses, los rendimientos de los bonos del Tesoro han mantenido un crecimiento constante, registrando un aumento de 120 puntos básicos al pasar de un 3.79% a un 4.99%. Los bonos del Tesoro son títulos de renta fija que emite el Tesoro de los Estados Unidos para financiar su déficit. El aumento del rendimiento de los bonos actuales genera que los comprados en el pasado sean menos atractivos y menos deseados por los inversionistas. Esta pérdida de valor afecta directamente a las empresas y a los inversionistas que mantienen bonos como parte de sus activos. El aumento de los rendimientos hace más caro el financiarse mediante deuda y no solo al Tesoro de Estados Unidos, también encarece el financiamiento mediante bonos de países, empresas y hogares, ya que aumenta el monto que se debe pagar para cumplir con la obligación financiera. Esta subida de rendimiento se puede ver reflejada en el nivel de deuda que tiene actualmente Estados Unidos, donde en los últimos 3 meses aumentó cerca de $1 billón. El bono del Tesoro de Estados Unidos tradicionalmente ha sido libre de riesgo. En consecuencia, para emitir deuda y ser atractiva para los inversores, se deban ofertar tasas mucho más altas y por esto es de esperarse que los mercados demanden mayores rendimientos para los títulos de deuda de nuestro país.
Nos vamos para la Unión Europea, donde los responsables del Ministerio de Finanzas británico y de la Comisión Europea han debatido sobre los riesgos geopolíticos y las vulnerabilidades de las empresas financieras no bancarias en el primer foro oficial entre ambas partes sobre finanzas, pues que se da desde el Brexit. La reunión inaugural del largamente aplazado foro de cooperación regulatoria tuvo lugar el pasado jueves, reflejando una estructura que la Unión Europea ha tenido durante mucho tiempo con Estados Unidos para debatir cuestiones regulatorias. En un comunicado conjunto publicado hoy lunes, las dos partes dijeron que habían debatido los riesgos relacionados con la desafiante situación geopolítica actual y no dieron más detalles, y afirmaron que sus respectivos sectores financieros seguían siendo resistentes. Se debatieron otros riesgos, incluido la necesidad crítica de llevar a cabo reformas internacionales para abordar las vulnerabilidades fuera del sistema financiero, así como reformas financieras más amplias que se están llevando a cabo por ambas partes. Se espera que la próxima reunión tenga lugar en la primavera del 2024 en Bruselas. El acuerdo del Brexit con la Unión Europea preveía un foro, pero su creación se retrasó debido a las disputas sobre el tratamiento de las relaciones comerciales en Irlanda del Norte, que se resolvieron apenas a principios de este año con el acuerdo marco de Windsor. Bruselas ha subrayado que el nuevo foro no tiene competencias para decidir sobre el acceso al mercado de la Unión Europea de los servicios financieros británicos, los cuales quedaron en gran medida aislados del bloque europeo debido al Brexit. En cambio, este foro dará a los reguladores de ambas partes la oportunidad de explicar las normas futuras, en particular en los casos en que puedan divergir para evitar puntos conflictivos.
Y continuando en los mercados internacionales, ahora vamos a hablar de deportes y de movilidad sostenible. Y es que 10 autobuses eléctricos de 2 pisos han comenzado desde el día de hoy a circular por las calles de Santiago de Chile en un servicio especial con motivo de los Juegos Panamericanos que une el centro de la capital con el Estado Nacional, la cual es la principal sede de dicho campeonato. Cito: "Esperamos que sean un ícono del legado de los Juegos Panamericanos para la ciudad", esto declaró el ministro de Transporte y Telecomunicaciones de Santiago de Chile, Juan Carlos Muñoz. Los autobuses, los primeros de este tipo en Latinoamérica, cuentan con 70 asientos, aire acondicionado, Wi-Fi, cámaras de seguridad y conectores USB en sus 2 plantas. También añadió el ministro que van a estar conducidos de forma paritaria 10 hombres y 10 mujeres. Tras los Panamericanos, el mayor evento que se celebra en Chile desde el Mundial del año 1962, se evaluará la nueva ruta de los buses de tal forma que ayuden a descongestionar ciertos trayectos. Los decimonovenos Juegos Panamericanos se celebrarán hasta el 5 de noviembre en la capital chilena y en otras regiones del país, como la costera, donde está Valparaíso, y las sureñas, donde está Biobío. Cito, son un aporte significativo para una ciudad tan congestionada y contaminada como Santiago de Chile. Un bus como este tiene doble capacidad que uno normal y además de esto, no contamina ni el aire ni el ruido. Esto ha indicado por su parte el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego.
Nos venimos a la República Dominicana, donde el presidente electo del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, el señor Alberto Leroux, solicitó al gobierno retomar la reforma fiscal, un compromiso que el gobierno ha suspendido para priorizar las decisiones de política monetaria y económica para encarar la crisis que se ha desatado en los últimos 3 años, como la pandemia, los disturbios en el comercio global y recientemente el conflicto fronterizo con Haití. En el marco del Día Nacional del Comercio, el señor Leroux pidió al presidente Luis Abinader, quien asistió este jueves pasado a la celebración del aniversario de la institución, eliminar el anticipo del 1.5% al sector y aplicar un régimen de tributación escalonado en el que los que más generan ingresos sean quienes más paguen impuestos. Contrario a lo que han sostenido funcionarios y economistas, el nuevo dirigente de este gremio considera que el año electoral es un buen momento para concretar la reforma fiscal y la reforma laboral. Él indicó, abro comillas, estamos haciendo un llamado a las autoridades a ser electas para que cuente con la mayor entidad del comercio organizado con la República Dominicana y el consenso con los demás sectores para que nos aboquemos a una inminente reforma fiscal que pedimos sea integral. Explicó que los comerciantes deben pagar impuestos, pero que requieren un régimen tributario especial, ya que los comerciantes en provisiones ganan un margen bruto que señala él es apenas de un 6%. Los comerciantes, detallistas, suplidores y exportadores respaldaron la exigencia del gremio de tratar estos temas, ya que consideran que contribuirían a garantizar el crecimiento sostenido de su sector. La reforma fiscal, según ellos, es una necesidad que ellos siempre han buscado porque esa reforma se requiere que sea integral y que les ponga a los que más pueden y no a los que menos pueden. O eso dijo el señor Fellito Luna, representante de la Cooperativa de Ahorros Detallistas Unidos.
Continuando, en nuestro país, el banco múltiple filial del Grupo Popular KIP, quien es el primer neobanco de nuestro país, lanzó sus préstamos, un préstamo personal único en el mercado con aprobación inmediata y solicitud totalmente digital desde la aplicación del banco. Los clientes de este banco digital pueden adquirir un préstamo KIP personal con plazo de hasta 48 meses para pagar y no tendrán penalidad en caso de saldo adelantado o si realizan abonos al capital. Otro beneficio de este préstamo es el débito automático de las cuotas del mismo de su cuenta, lo cual contribuye a que los clientes tengan una mejor experiencia. Además, brindan a los clientes una solución de financiamiento ajustada a la realidad de cada uno de ellos de forma transparente y personalizada, permitiéndoles decir cuánto, cómo y dónde desean pagar de una manera simple e intuitiva. Asimismo, KIP, que es el banco digital, introduce al mercado el programa Crea Crédito, un programa de inclusión financiera para aquellos que nunca han tenido historial de crédito o necesitan reconstruirlo. Podrán hacerlo a través de su tarjeta de crédito KIP y su cuenta KIP, depositando un monto en garantía en su cuenta de ahorro que se convierte en el límite de su tarjeta de crédito. De este modo, con Crea Crédito, la garantía genera ganancias al usuario gracias al 4% de interés anual de la cuenta mientras va construyendo su historial crediticio con los consumos de su tarjeta y recibe consejos financieros.
Finalmente, el gobernador del Banco Central informó hoy que la economía, de acuerdo al IMAE, registró un crecimiento interanual del 3.1%, el más alto del año, durante este mes de septiembre. Esto implicaría que el Producto Interno Bruto Real en el trimestre julio-septiembre se ubicó en 2.6 para un acumulado total en el año de enero a septiembre del 1.7%.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en toda parte, ready para que te lo lleves. Lo que sea que andes buscando, usado seminuevo. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó. Tu búsqueda termina aquí, aquí. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó. Tu búsqueda...
Feria de Vehículos Usados Popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Empezamos esta semana con una invitada que ustedes se van a sorprender, así como me sorprendí yo en su momento cuando conocí que ella efectivamente no era ni jurista, ni abogada, ni ingeniera constructora, pero es una de las personas que ha estado metida en los temas inmobiliarios en República Dominicana, y de hecho les traemos una chiva, les traemos información de primera que yo creo que a ustedes les va a interesar. Como les contamos en nuestra agenda de hoy, pues esta noche tenemos el gusto de que nos acompañe la señora Yulisa Burgos. Muy buenas noches, Yulisa, ¿cómo estás? Yulisa, te cuento que nuestra audiencia siempre ha tenido un gran interés por los temas inmobiliarios. Y después de varios años de conocerte, de conocer tu trabajo, de conocer tu seriedad, de conocer tu calidad humana, pues sería un desperdicio no invitarte a Sumas para que nos cuentes un poco de tu trabajo y de ese sector inmobiliario que a tantos nos interesa para hacer inversiones, bien sea de manera directa, comprando o vendiendo inmuebles, o bien sea a través de los fondos de inversión que también compran y venden inmuebles y que me facilitan a mí, desde montos pequeños, volverme el propietario de viviendas, volverme el propietario de desarrollos turísticos, volverme el propietario de desarrollos de apartamentos, de torres corporativas, de plazas comerciales, etc. Pero antes de empezar a hablar del mercado inmobiliario, ¿qué te parece, Yulisa, si hablamos un poquito de ti? ¿Nos abres esa puerta?
Sí, cómo no, Santiago. Bueno, pues como me presentaste, yo soy Yulisa Burgos. Hace más de 20 años, pues, estoy en el ámbito empresarial. Resulta que he estado toda mi vida en empresas familiares, en el Grupo Burgos, y entonces he tenido la oportunidad, pues, de conocer diversos tipos de negocios que me han aportado profesionalmente. Y que entre ellos está, primariamente, el sector de zonas francas y después el sector de la construcción. Por lo cual, pues, hace unos años ya nos hemos conocido y he estado más activa hace ya 7 años en directiva de Acoprove. Pero sí, efectivamente, hace más de 20 estoy en el tema de inversión extranjera, que es lo que nos permite el sector de zona franca acceder. Y está íntimamente vinculada a la construcción, porque un parque de zona franca es un espacio físico que hay que desarrollarlo, construirlo, y ponerlo a la disposición en arrendamiento o en venta de edificaciones industriales para que las empresas se instalen. Es decir, que de ahí viene pues mi principal expertise, y para el 2008 incursionamos ya lo que es la vivienda, Empezamos con un proyecto pequeño de 12 viviendas y después pues pasamos a apartamentos de bajo costo. Estamos en Santo Domingo Este. Toda la vida hemos desarrollado los negocios en Santo Domingo Este y la verdad es que en el ámbito inmobiliario todo el mundo siempre ve muy atractivo ese sector para hacer sus inversiones. Así que hay un poquito de todo lo que te podía presentar de
Yulisa, mira, es tanto así que de hecho ya tenemos varios fondos de inversión que están precisamente en sociedad o incluso en propiedad de parques de zonas francas, como tú dices. Es un negocio bien interesante porque además no solo crea riqueza para quien construye la zona franca, sin el parque, pues, sino que le permite al sector productivo crecer, que eso es muy interesante en el sector inmobiliario, ¿no? Porque es un negocio
Así.
que le permite a la contraparte desarrollarse. En el caso de vivienda, pues a las familias vivir más dignamente, construir sus sueños, desarrollar su futuro. Y en el caso de las empresas, pues claramente crear productos y servicios para el beneficio también de la población. Por ahí yo decía la otra vez que, por ejemplo, cuando usted construye una plaza comercial, pueda que no todos los que están en esa comunidad vayan a esa plaza comercial, pero el solo hecho de tener esa disponibilidad ya les mejora la vida. Así no la empleen. Yulisa, ¿de dónde sale ese amor tuyo por el sector inmobiliario? Sé que es un sector en el que, pues, con el que toda la vida has convivido por tu negocio familiar, pero ¿por qué quedarte en el sector inmobiliario siendo tú una licenciada en administración?
Bueno, primero la circunstancia, ¿verdad?, de las empresas, pero después realmente en la medida que empecé a conocerlo, a formarme en la parte primero de venta inmobiliaria, de la administración y después en la construcción, pues la verdad es que es apasionante porque el poder construir físicamente, armar, crear un proyecto y verlo hecho una realidad, la verdad es que es muy satisfactorio. Sobre todo si es para personas que van a adquirir su casa, porque la verdad es que todo el que ha comprado su casa, cuando logra esa meta y tiene esa satisfacción de tener algo propio, eso no tiene precio. Y uno poderle dar ese acceso a esas personas a que tengan eso, la verdad es que verlos en su rostro y en la satisfacción de recibir su propiedad, eso no tiene precio.
Bueno, esa respuesta sí que me convence, además por la cara que estás haciendo y el entusiasmo y la pasión que le pones a eso. Yulisa, nos contabas que son años en este trabajo. Me imagino que durante estos años las oportunidades no han faltado, pero ¿crees que el futuro sigue siendo promisorio para el sector inmobiliario en la República Dominicana? ¿Cómo lo ves tú desde adentro? Por supuesto, ojo, señores, esto es una opinión, como todo en las inversiones. Podemos tener opiniones diferentes. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo estás viendo el sector inmobiliario, la construcción en el país hoy en día?
Bueno, la verdad es que el sector inmobiliario siempre va a tener sus altas y sus bajas. Eso es parte de la dinámica de todos los sectores, pero el sector construcción, sobre todo, tiene la particularidad de que con la contribución que hace a nuestro país en la economía, siempre se va a promover su continuidad. Y cualquier país se desarrolla teniendo infraestructuras que soporten ese desarrollo. Nadie va a un sitio a invertir dinero si ve que todo está estático, que no hay movimiento, que no hay crecimiento, porque todo el mundo espera y anhela un rendimiento que va de la mano con un escalamiento, con un desarrollo. Y si eso no lo podemos tener, si no tenemos los diferentes accesos viales, si no tenemos ese soporte de una industria de equipamientos que aportan a la construcción principal, que puede ser su edificio, su plaza, todo va muy vinculado con lo que físicamente uno ve en las ciudades. Aquí lo importante es mantener un ordenamiento territorial adecuado, reglas claras para que todo el mundo podamos convivir, ¿verdad? Y desarrollar ese espacio físico de manera armoniosa, sin tener que estar afectando a uno a otro, pero que ese desarrollo vaya de manera organizada y planificada. Es decir, que yo realmente, aunque el año pasado tuvimos un excelente desempeño, este año empezamos un poquito lento. Ya a partir de este segundo semestre se ha ido dinamizando de nuevo el sector. Y la verdad es que también es un sector bastante resiliente porque ante tantas circunstancias adversas que a veces se presentan, con que no podemos prever estas guerras, estos conflictos que afectan la cadena de suministro mundial, que afectan la movilidad de las personas, se aumenta el riesgo de inversiones. Es decir, hay muchas cosas adversas y que están afuera de nuestro control. Y aún así el sector se adapta. Va en el camino, pues, respondiendo en la medida en que se van presentando esas actuaciones. Y siempre hay maneras de superarlas.
Es decir, la cosa ha estado muy bien, se desaceleró y pareciera volver a tomar velocidad. Como tú dices, todo es un ciclo,
Así
¿no?
es.
Pero ¿sabes qué? Voy a aprovechar para comprometerte a que vuelvas aquí a Sumas y hablemos más en detalle del sector inmobiliario. Para eso, quiero contarles que Yulisa hace poco publicó en el mercado dominicano un interesante libro precisamente sobre el sector inmobiliario. ¿De qué se trata este libro, Yulisa? Cuéntanos un poquito, porque creo que en esta materia tenemos muchísimo por aprender, tanto los constructores como los promotores, los compradores, los vendedores, los inversionistas, los inquilinos. Es decir, es algo donde todavía la informalidad sigue siendo, en mi opinión, algo alta. ¿De qué se trata el libro? Cuéntanos un poquito de esto.
Sí, Santiago, pues la verdad es que ha sido de mucha satisfacción poder haber concluido este proyecto porque tenía ya varios años armado y no lo había publicado. Se llama Bienes Raíces en la República Dominicana, Guía Práctica. Y es un libro que está dirigido a todo público, pero especialmente a aquellas personas que desean conocer cómo funciona el sistema inmobiliario dominicano. Puede ser un nacional, un extranjero, puede ser una persona que va a comprar su primera vivienda, pero también puede ser una persona que quiere venir a invertir al país y no conoce absolutamente nada de cómo funciona, también le sirve. El libro cuenta con 7 capítulos, que rápidamente los títulos son antes de comprar, qué hacer antes de comprar, antes de vender, todos los aspectos legales, los aspectos fiscales. Todo lo de financiamiento, fideicomiso y conociendo el sector construcción. Pero lo que más me satisface, aparte del contenido, es la forma en que he tratado de presentarla para que la gente nada más no tenga un libro físico, sino que tenga elementos interactivos que las personas puedan estar conectados. Ahora que hay toda una conexión con el Internet, pues traté de llevar también la parte interactiva al libro. La parte visual, sobre todo, que puedan apreciar nada más no letras, sino que también hay contenidos resumidos en infografías. Al final le puse un roadmap de todo el proceso de lo que le explico en el libro, que también es un desplegable. Hasta le puse un video de bienvenida para que yo le doy la bienvenida del libro. Y al final, como todo, que todo hay oportunidad de mejora, también le pongo. Pedirles a ustedes su opinión de cuál le parece el libro y en qué puedo mejorar para otras próximas ediciones. Es decir, que he tratado de que las personas vean este texto como algo cercano, como que algo que puedan utilizar para conocer, independientemente de que también decidan contratar su intermediario, su abogado. Pero ya ustedes saben cuál es el camino que le va a llevar ese profesional. No es nada nuevo, no es nada en el cual ustedes no puedan hacer por sí mismos, pero la ayuda siempre es bastante provechosa, que estos profesionales también nos puedan ayudar.
Yulisa, me encanta eso que tú mencionas, porque es bueno conocer un poco y no depender 100% de aquellos que nos asesoran, ¿verdad? Es bueno quizás uno hasta poder iniciar discusiones, llevar inquietudes a quienes nos asesoran a profundidad. Muchas veces cuando tenemos desconocimiento total, ni siquiera generamos las preguntas correctas, que es lo más importante. Yo estuve hojeando el libro y me pareció muy completo y bastante didáctico, Yulisa, pero la intención que lo hiciste fue para expertos, para personas del común que no estamos muy metidos en este negocio inmobiliario o para ambos nichos de mercado? ¿Cómo lo pensaste?
Bueno, como bien dices, es una guía práctica. El título también lo refiere. Y la verdad es que en todos esos temas que comenté hace un momentito, no todos somos expertos, conocemos de todos esos aspectos. Entonces, lo que a uno pues, le acomoda, que los aspectos de qué debo considerar antes de ponerme a buscar y comprar una propiedad, como las que ya saben, mira, ¿en qué me beneficia a mí un fideicomiso? ¿Cómo es que funciona la parte financiera? Que yo, mira, no sabía que era así, no sabía qué era el documento, porque es la primera vez que lo hago, siempre hay una incertidumbre de qué va a pasar, de esa decisión, de que si estoy tomando la mejor decisión. Todo eso tiene hasta un modelo ahí para que las personas puedan visualizar cómo es ese documento. Entonces, es para cualquier tipo de público, más bien para el que no sabe nada y es extranjero que viene al país a conocer y hacer inversión. Pero para los que están también, ratificar que lo que habían estado haciendo no les faltaba o estaban en lo correcto. Y aparte de eso, también refiero cómo es trabajar con los sectores formales de nuestra economía. Porque si bien dice, hay muchos sectores informales, pero también hay mucha gente que quiere hacer las cosas bien y que casi todas esas personas están agremiadas, ya sea el tasador, el constructor, el ingeniero, el arquitecto, la misma asociación que ustedes representan, es decir, las empresas, entidades fiduciarias, los bancos, todo el que quiere hacer las cosas bien y de manera correcta, usted tiene una herramienta ahí de dónde contactarlos para usted poner pues su confianza en ese tipo de personas que tienen reputación, que tienen imagen y que quieren hacer las cosas de manera correcta.
Excelente, Yulisa. Mira, infortunadamente se nos acabó el tiempo esta noche, pero por favor, tennos por ahí presentes en tu agenda para que podamos conversar contigo a fondo sobre el sector inmobiliario, quizás resolver algunas de las inquietudes de nuestra audiencia. Te cuento que acá a la gente le interesa mucho el tema por dos razones. Algunos, porque por supuesto requieren un inmueble para usufructuarlo, bien sea para producir bienes o servicios, otros para vivir, pero muchas de las personas que nos escuchan para entender cómo funciona el negocio y animarse a invertir. Yo creo que es relevante esto porque en la medida que los constructores tengan mayores recursos, quizás el alcance de su labor es mucho mayor. Y no solo me refiero a que puedan construir más y generar más riqueza, sino especialmente a que puedan ofrecer más espacios para que precisamente la población dominicana los disfrute, bien sea desde su trabajo o desde su vida familiar y personal. Algo importante, Yulisa. Ojalá que tú haces parte, como haces parte de ese gremio de Acoprovi, ojalá que no se olviden de seguir creando espacios verdes, espacios de recreación. A veces aquí en Santo Domingo vemos grandes cantidades de viviendas o de locales comerciales sin espacios verdes. Volvámonos a una ciudad más sostenible. ¿Te animas a impulsar eso de la mano de Sumas?
Sí, de hecho, nosotros ahora pues, recientemente hicimos la octava misa de la vivienda, uno de los temas primarios fue la sostenibilidad. Y Acoprovi está embarcado con una guía de promover y difundir el tema de sostenibilidad, porque la verdad es que hay que pensar a largo plazo. Y me muy encanta. Válido tu observación y estamos en eso.
Muy bien. Yulisa, muchas gracias por acompañarnos esta noche y nos vemos próximamente. Ah, una preguntita antes de despedirnos. Sí. Tú te ibas así a ir nomás, no, mujer. Si yo estoy interesado en adquirir el libro, ¿cómo puedo hacer?
Bueno, mira, ahora mismo lo estamos contactando por vía WhatsApp, que la gente tiene eso muy en la mano, en el 829-658-2020. En la semana que viene ya yo espero tener mi página arriba, porque por algunos detallitos técnicos no estuvo a tiempo, pero es mi mismo nombre, yulisaburgos.do. Y en lo próximo, pues ya tendremos el libro en librerías, que estamos en esas gestiones. Pero mientras tanto, nos pueden conseguir por WhatsApp.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a nosotros gracias a AFI Universal. El mejor momento de invertir es ahora.
Y Santiago, perdón, pero antes de que usted inicie con nuestra estadística, es importante recordarle a toda nuestra audiencia que para conocer el estado de su pensión solamente tienen que acceder al portal web de la Superintendencia de Pensiones, www.cipen.gov.do. O también pueden informarse a través de sus redes sociales, CIPEN RD. Así que no se olviden y para que estén ahí bien actualizados. Ahora sí, Santiago.
Importante ese mensaje. Vamos a hablar de los ingresos en los hogares más pobres. Y es que la estadística de hoy nos indica que las remesas son el 40% de los ingresos en hogares más pobres. La región latinoamericana recibió 146 mil millones de dólares en remesas durante el año 2022, según la estimación del Banco Mundial, la convierte en uno de los principales receptores de estos flujos en el mercado mundial. Y el porcentaje promedio de las remesas sobre el ingreso total de los hogares ha alcanzado su pico más alto, especialmente en los hogares de menor ingreso.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Empezamos esta semana cargados de contenido y Descifrando el Mercado no se queda atrás. Esta noche, por supuesto, con nuestro querido Víctor Reyes. Víctor, buenas noches.
Buenas noches, Santiago. ¿Cómo anda todo?
Pues muy bien, sabes, muy bien. Empezamos la semana con energía, empezamos la semana con noticias. Y empezamos la semana, por supuesto, con conceptos del mercado que queremos que tú nos ayudes a descifrar y a conocer de una manera mucho más profunda. Víctor, hemos visto interesante un tema de debates económicos sobre la dolarización, especialmente, por ejemplo, en el sur, en Argentina se está hablando mucho de la dolarización y quizás alguna parte de nuestra audiencia, o yo diría buena parte de nuestra audiencia, comienza a preguntarse ¿qué es esto de la dolarización? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Qué riesgos tiene? Hay países en Latinoamérica que se han dolarizado exitosamente, sí. Hay otros que han tenido procesos dramáticos también. Pero nos gustaría que más que hablarnos de experiencias puntuales, Víctor, tú esta noche nos contaras, nos explicaras qué es ese proceso de la dolarización, que gracias al resultado de las elecciones políticas para presidente en Argentina, pues ha salido en muchos medios de comunicación porque uno de los candidatos dice que quiere dolarizar el país. Así que no entremos en el ámbito político, pero sí explícanos, por favor, técnicamente, ¿qué es esto de la dolarización? ¿Por qué ha tomado fuerza la idea? ¿Por qué se propone? ¿Usualmente cuándo se usa? ¿Cuáles son los grandes riesgos que tiene esto y las grandes limitaciones y también ventajas que puede ofrecer a las diferentes economías que deciden dolarizarse? ¿Te parece bien?
Claro, Santiago, yo creo que es un tema muy interesante, muy, muy importante. Tú sabes, Santiago, que antes de hablar de dolarización hay que entender que cada país en su legislación, ¿no?, tiene obviamente parte obviamente de un tiene en su legislación leyes que regulan el sistema financiero y su economía. En ese sentido, los bancos centrales son entes que se crean para, uno, ¿no? Tienen objetivos múltiples, como es el caso del caso dominicano, que hemos hablado varias veces. Pero uno de los de su objetivo es el manejo de la política monetaria en el sistema financiero. Y la política monetaria implica el monopolio de la emisión de la moneda de curso legal en la economía. Es decir, que el Banco Central es el único en un determinado territorio o país que puede emitir billetes y moneda de curso legal para que sean usados por sus habitantes o por todas las corporaciones y entes que se desarrollan en ese territorio para realizar transacciones de compra y venta de bienes y servicios. ¿Ok? Eso es lo primero, que lo más importante. Entonces, el Banco Central tiene ese rol y tiene ese monopolio en un determinado territorio. Pero ¿qué ha pasado en algunas economías de Latinoamérica? Hay muchos casos. También hay casos en otros países del mundo. En África también hay algunos otros casos donde por algunas razones, y voy a ser general para no entrar en cada uno de los casos, hay países donde el Banco Central ha emitido mucho dinero para pagar el déficit del gobierno, el déficit fiscal que han tenido los gobiernos, ¿no? Y eso ha creado inflación o, en algunos casos, hiperinflación. Entonces, cuando hay hiperinflación, Santiago, ya la gente no quiere tener dinero en la mano porque el dinero pierde mucho valor. Y en algunos de estos países, por el tema del déficit fiscal, de la hiperinflación y todo lo que eso trae, han optado por tomar el dólar como moneda de curso legal. Es decir, que sea el dólar estadounidense su moneda de curso legal. Para esto, obviamente, han renunciado a su moneda. Entonces, ¿cómo ha ocurrido? Hay varias formas de hacer el proceso. Es un proceso que es largo, que toma meses, dolarizar una economía. Pero la idea es que el Banco Central, creo que también hemos hablado de eso anteriormente, tiene un balance, ¿no? Tiene activos y tiene pasivos, ¿no? Y depende del tipo del Banco Central, tiene un patrimonio, que regularmente hay muchos bancos que tienen, obviamente, lo que se le conoce el déficit cuasi fiscal, ¿no? Que es el patrimonio negativo del Banco Central. Entonces, ¿qué hace el Banco Central para dolarizar? Todos los activos que tiene, que son monedas, básicamente las reservas internacionales, y otros activos que puedan ser fungibles, lo cambia a dólares y sustituye entonces sus activos con sus pasivos. ¿Y cuál es el principal pasivo? Los billetes y monedas en circulación que tiene un banco central. Y esa conversión se realiza, obviamente, a valor de mercado, y de ese proceso de conversión entonces se cambia la moneda. Y es lo que se llama dolarización. Estoy hablando en términos generales. Hay algunos casos en específico de algunas economías que ha sido diferente el proceso, pero en eso consiste básicamente el proceso de dolarización.
Es interesante, Víctor, que quizás muchas personas, tú empezabas señalando que no solo son países de América, ¿no? Y realmente en Medio Oriente y en África hay diferentes casos. Por ejemplo, Arabia Saudita está dolarizado, Kuwait, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Eritrea, en África, diferentes países se han dolarizado. No es algo solamente en Occidente. Por supuesto que muchos de los países que se han dolarizado pues tienden a tener fuertes relaciones comerciales con los Estados Unidos de América, ¿no?
Es correcto. Es correcto.
Víctor, ¿cuáles son los fundamentos o cuáles son las principales razones por las cuales se dolariza una economía?
Sí, mira, básicamente el dinero, ¿no?, tiene funciones. Y creo que también hemos hablado de las funciones del dinero en el pasado. Una de las funciones es unidad de cuenta, ¿no?, medio de pago, que sirva como medio de pago, y también que permita la reserva del valor a lo largo del tiempo, ¿no? Porque al final del día las personas cambiamos nuestro tiempo por dinero, vía el salario, y las empresas también intercambian sus productos, su productividad por dinero. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el dinero pierde sus funciones, y la hiperinflación principalmente, yo diría que en la mayoría de los casos, es la responsable de esto, ya pierde el tema de unidad de cuenta o de reserva de valor, porque si los precios te cambian de un día a otro, Santiago, tú no tienes precios. Si el precio te sube, si tú dices, oye, esto vale 10 y mañana vale 20 y pasado mañana vale 30, no, esa moneda no está haciendo su función. Porque obviamente tú no tienes, obviamente, manera, tú estás perdiendo valor día a día y la gente no quiere tener ese tipo de dinero en su cuenta, ¿no? En su balance o en su poder. Y entonces por eso han optado por una moneda que cumpla con las funciones del dinero de una mejor manera. Y el dólar se ajusta bastante bien a todas esas funciones del dinero, ¿no? Que debería tener el dinero idóneamente. Y cuando los países dolarizan, lo que buscan principalmente, yo diría que el objetivo principal es tener una baja inflación y de que los participantes de la economía puedan disponer del dinero y puedan utilizar el dinero como, ¿no?, como medio de pago, y que las personas sienten que el valor, ¿no?, de su trabajo no se está deteriorando. Otra cosa, Santiago, que está muy relacionada, no sé si tú has escuchado el término impuesto inflacionario.
Sí, señor.
Exacto. Entonces, la inflación para muchos economistas es un tipo de impuesto donde las personas que tienen más dinero en efectivo, cuando pierden valor, están pagándole un impuesto, y ese impuesto viene dado por la disminución de su poder adquisitivo. Imagínate que yo recibo mi salario hoy y que con mi salario yo puedo comprar, 100 kilogramos de comida, por decir algo. Y la inflación a un mes pasa y con ese mismo salario nada más puedo comprar 75. Hay 25 kilogramos de tu poder adquisitivo de comida que tú podías comprar con ese dinero que tú lo acabas de perder. Y ese impuesto es el impuesto inflacionario. Entonces, el impuesto inflacionario es algo que no es deseado, y por eso se busca una moneda que sea más fuerte y que sea estable y que cumpla con las funciones ideales del dinero. Santiago, la dolarización viene por eso, ¿no? Porque las personas no creen en su moneda, o no se sienten, los agentes económicos no han perdido la confianza en el Banco Central, y por ende, y el dinero no funge la función que debe de fungir en esa economía.
Bueno, Víctor, esa ventaja está muy importante y creo que es básico tenerla en cuenta, pero también me imagino que trae algunas desventajas el dolarizarse. ¿Cuáles son las principales desventajas que puede traer la dolarización de una economía?
Claro, tú pierdes la política monetaria. ¿Qué significa eso? El Banco Central, parte del objetivo de muchos bancos centrales es suavizar el ciclo económico mediante la política monetaria para incentivar determinados sectores, para poder, obviamente, tener una senda de crecimiento sostenible acordes a las características de esa economía. Cuando tú dolarizas, tú asumes la política monetaria de los estados, en el caso del dólar, de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, tú estás atado, tu economía se ata a los ciclos económicos de los Estados Unidos y a los ciclos de política monetaria que haga la Reserva Federal. Entonces, eso obviamente es algo que puede ser no necesariamente beneficioso, dadas las características específicas de una economía en desarrollo, que no es la misma, obviamente, que una economía de primer mundo como la economía estadounidense. Esa es una de las principales desventajas de la dolarización.
Es decir, Víctor, el país, el Banco Central, pues claramente entonces, el Banco Central del país que va a dolarizar, pues claramente no puede imprimir dólares, porque el único que puede imprimir dólares en el mundo entero es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y lo que nos quieres decir entonces es que al perder esa capacidad de imprimir moneda nueva, pues en un caso de recesión no podría de alguna manera llevar ese dinero nuevo, salvo que lo tenga ahorrado, lo tenga en sus arcas, no podría sacarlo de la economía para que los usuarios, los consumidores nos sintamos con más dinero, comencemos a gastar más y reactivemos la economía. ¿Va por ahí más o menos?
Exacto, ni puedes bajar los tipos de interés, porque los tipos de interés tuyos ya no están atados a tu moneda. Entonces, al final del día no puedes bajar las tasas de interés, porque la Reserva Federal es la única que puede bajar las tasas de interés en dólares, no mediante su, o que puede influir sobre las tasas, el ciclo de tasa de interés. Entonces, ya cuando tú asumes el dólar, tú no tienes Banco Central para poder afectar el tipo de interés del sistema financiero. Por ejemplo, tú ponías el caso de la recesión. En una recesión, tal vez tú digas, bueno, mi economía está en una recesión, quisiera bajar los tipos de interés para que el dinero circule, para que el costo de financiamiento baje y puedan los empresarios y el sector privado realizar proyectos de inversión y dinamizar, por ende, la economía. Eso no se puede, al menos que la Reserva Federal lo haga, pero no va a ser por tu economía, lo va a hacer por su economía y por su y el entorno económico específico de los Estados Unidos.
Víctor, pero entonces ahora me surge una nueva inquietud. Si esa es la función principal del Banco Central, cuando se dolariza, ¿cuál queda siendo la función del Banco Central? ¿Debería desaparecer?
Regularmente como Banco Central muchos desaparecen. Va a depender de cada país. Hay en algunos países que los bancos centrales también son los reguladores del sistema bancario o financiero. Entonces esas funciones se quedan, obviamente, porque hay que regular el sector financiero. Está el tema del sistema de pagos. También el sistema de pagos también tiene que continuar, ¿no? Aunque sea en dólares. Hay algunas funciones que sí quedan, pero la función de la política monetaria en términos generales desaparece.
Qué interesante, porque si se pierde esa capacidad, posiblemente la economía, por lo menos en un comienzo, yo creo que sufre algo, ¿no? Víctor, ¿los Estados Unidos deben aprobar la dolarización de cualquier otro país como país emisor o no tiene nada que ver? ¿Es una decisión exclusiva del país soberano que quiere dolarizarse?
Es una decisión exclusiva del país soberano. Depende de la constitución de cada país. Hay un proceso, obviamente, que tiene que agotarse dentro de cada país con su congreso y todo lo demás, ¿no? O con sus cámaras. Sin embargo, sí, lo que nos dice la experiencia es que si los países se acercan a la Reserva Federal para facilitar el proceso, obviamente, imagínate, Santiago, por decirte algo, te voy a poner un ejemplo. República Dominicana no quiere dolarizar, obviamente, eso no está aquí en boga. Sin embargo, imagínate que tú quieras cambiar el billete, vamos a decir, de 1,000. ¿Cuál es el billete más grande? El del 2,000.
El de 2,000.
Entonces tú necesitas suficiente menudo para poder realizar la conversión. No sé si me doy a entender. Es decir, el cono monetario, tú tienes que, esa masa monetaria tienes que convertirla. Entonces, tú puedes tener en tus reservas, qué sé yo, 15,000, 12,000, 13,000 millones de dólares, pero tú necesitas tener las denominaciones necesarias para que la conversión se pueda dar en la parte que está fuera del sistema. Porque hay mucha gente que tiene efectivo debajo de los colchones y que no está dentro del sistema. Entonces, hay mucha gente que lo que está en el sistema, eso es muy fácil, es un saldo. Es un saldo que va a pasar de tu cuenta de pesos a dólares. Pero toda la gente, el dominicano, como dicen, el de a pie, ¿no? Los informales, los chiriperos, imagínate cómo tienen que hacer para poder cambiar. Tienen que cambiar su dinero en efectivo por efectivo. Y el efectivo por efectivo está atado al tema de denominación. Por eso a Ecuador, algo que pensaban que le iba a tomar 3 meses, le duró más de un año. Por ese mismo tema. Claro, porque la economía era muy informal y mucho del dinero de la gente de las transacciones la manejaba fuera del sistema financiero. Entonces, esa conversión tomó meses, creo que hasta más, tal vez un poco más de un año.
Bueno, gracias Víctor por ayudarnos a descifrar este interesante tema de la dolarización, que como te digo, posiblemente muchos están leyendo en los diarios y en la prensa por estos días. Un tema que es interesante conocer y frente al cual espero que ustedes ya puedan opinar con mayor conocimiento. Buenas noches, Víctor. Te esperamos aquí en Sumas dentro de 8 días, aquí en tu sección.
Buenas noches, Santiago. Un placer.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Llegó el lunes, les dijimos primer día de la semana y hay que despertarnos. Y para despertarnos, nuestra querida Rosy esta noche nos trae una frase que nos va a poner a pensar. ¿Quién nos la envía y de qué se trata, Rosy?
La frase llega de manos de David Lynch. Él es un director de cine, guionista, actor y productor de música estadounidense. Su actividad artística se extiende asimismo al terreno de la pintura, la música, la publicidad, la fotografía e incluso el diseño de mobiliario. De mano del señor Lynch nos llega la siguiente frase para que dormamos bien esta noche, ¿verdad, Santiago? Dice, los sueños verdaderamente son los que tienes cuando estás despierto.
Uy, 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 uy. Es decir, construyamos nuestros sueños conscientemente, que sean esos que realmente nuestro corazón quiere que se vuelva una realidad. Y eso lo hacemos cuando estamos más despiertos. Así que, señores, a ponerle cuidado a esto y a planificarlos y volverlos realidad en lo posible. Rosy, muchas gracias por acompañarnos esta noche y a ustedes, querida audiencia, por volver a estar con Sumas y por acompañarnos noche tras noche. Siempre es un placer trabajar para ustedes.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.